Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 80. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Le damos un espacio a la lucha libre mexicana y vamos a hablar el día de hoy acerca de Héroes Inmortales 9 de la AAA, el evento en pay-per-view que seguía a ese Triple Manía 23, que no fue tan agradable que digamos. Vamos a ver cómo se las arregló la empresa para volver de esa presentación. Y tenían el main event a Alberto del Patrón contra Johnny Mundo. Para hablar sobre esto estará aquí Cami Torres, que hace su debut en el podcast. Este show desde que empezó ha sido muy falocéntrico, testosterona por todas partes, nos caerá bien una opinión femenina. También vamos a hablar acerca de Mystic 2.0, su salida de AAA, su llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre y todo lo que envuelve a la figura de este luchador que es tan polémico. Por último, como falta tan poco para el pay-per-view de WWE, habrá previa de Hell in a Cell. Así que sin más preámbulo, pasemos al interludio musical y volvemos dentro de un momento con Cami Torres y Héroes Inmortales.
Como tú quieras, pero siempre será el destino escrito con mi lapicera. Para mí será así, será en la misma cena, compartiendo la bandera con la respecta cordialidad. Se sinceran, se aplastican si no sienten la real ciencia rapera. Como Masekin, mi hermano de Cora, guerrero de oro, haciendo la vida entera por el rap en paz. Descansa en paz,
pero con clase elevate de la faz. Que gama con loco, con los goros, con los poros. Se nos sale lo de champion. La canción en el son de la fusión. Nuestro hermano vive en la percusión. Desde el cielo los anhelos, amores, la solución. Pero despertar en la evolución, la misión, la luz. Se acompaña al gorila elevado por la nube.
L-A-S-G-K, la fue la pared de cada yeca. Moraleja, dejamos, no vuelan patineta. Con los colores que te reflejan.
Con los poderes que nos dejó, nos bendijo, nos dijo. Siempre derechito por el éxito. Se le voy, nos dejó lo que dijo.
I love you con tu graffiti, tu fat cap. Rapado el skate con tu aru, tu cap. Das todo por lo tuyo, siempre fuiste un big cat. Con lo mío de tu cara en el cielo, lo estamos viendo, mi bro.
Mortal Massive. Mortal Massive.
En el cielo lo estamos viendo, mi bro.
Ya estamos de regreso y es momento de hablar acerca de Héroes Inmortales 9 de la AAA y demás cosas de la lucha libre mexicana. Para todo ello está aquí el día de hoy Cami Torres, que hace su debut en el podcast. Cami, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy encantadísima de estar aquí con todos vosotros y muchas gracias por invitarme.
Vamos a ver, Héroes Inmortales 9 de AAA era el show grande de la empresa que venía después de ese Triple Manía 23, que no había sido muy satisfactorio, ¿no? Aparte de los dos últimos combates, el show no había tenido gran nivel en el ring. La transmisión tuvo problemas técnicos muy complicados. Así que este show era un modo de reivindicación para la empresa. Y en ese sentido, dime, ¿cómo llegabas a este show en cuanto a expectativas y si te llamaba la atención la cartelera?
Exacto, mira, como tú mismo has dicho, Triple Manía no fue nada bien, o sea, todo lo contrario. Y entonces la gente de AAA, pues como que lo dio todo en este evento. Querían recuperar al público que habían perdido, porque habían perdido mucha gente y tal, gente decepcionada, gente exigiendo que les devolvieran el dinero de los boletos y tal. Entonces fue una lucha de 6 luchas, 4 creo. Campeonatos, o sea, lo dieron todo en esta lucha. Sacaron a todas sus superestrellas, ya empezaron fuerte, terminaron todavía más fuerte. La verdad es que a mí me gustó. Bueno, que decir que no hubo ningún fallo que lamentar, ni de retransmisión ni nada. Entonces, lo hizo bien AAA esta vez.
Uh-huh. Vemos entonces, el show empieza con un video homenaje a Antonio Peña, Varios luchadores agradecen su apoyo y sus aportes. Traen un estandarte con su rostro al evento, con el fondo musical de Rocky 4 y demás. Y empezábamos con el primer combate, que era por el campeonato Reina de Reinas de AAA. Taya contra Goya Kong, contra La Hiedra, contra Lady Shani, contra Maravilla. Maravilla lleva un atuendo que recuerda a la Mujer Maravilla. ¡Qué coincidencia!
Sí, yo creo que es en su honor.
No, claro.
Sí.
Taya se crea pleito con todo el mundo. Todas atacan a Taya, luego se unen para atacar a Goya Kong. Goya está muy over con el público. Hay gritos de terror cuando aplica un splash. Todo el mundo salta hacia afuera. Goya aplica un cannonball desde el borde del ring sobre todas en ringside. Taya cubre a Maravilla. Shani rompe la cuenta con una nalgada. Noto que Maravilla cada cierto tiempo se acomoda la trusa, lo cual me distrae un poco. Hay mucha acción en el combate. Casi siempre hay dos en el ring. Hay un spot, hay cobertura, pero entra alguien a romper. Según dicen en comentarios, para que alguien gane este combate tiene que derrotar a todas las rivales, lo cual me hace pensar que este combate no terminará nunca. Taya le aplica un Northern Lights suplex y un doble foot stomp a Maravilla para llevarse la victoria y retener el título. Es decir, que los comentaristas me mintieron. Pero bueno, Taya sigue siendo la campeona.
Sí, bueno, la verdad es que yo no recordaba eso de... Pero yo sabía que con ganar a una era suficiente. Si no, sería eterno, como tú dices, la lucha. Y nada, esta lucha, pues, sin mucha historia, la verdad. Porque yo quizá a la única que le vi un poquito de poder hacerle frente a Taya fue a Goya. Las demás se aliaron para derrotar a Goya. Imagínate, 4 contra la pobrecita. Goya lo hizo muy bien. Las demás también, pero quizá le faltó ese puntito de malicia, de experiencia que ya tiene Taya. Taya lleva poco tiempo dentro de la lucha libre, pero aún así es que ha subido a una velocidad increíble. La utilizan para todos los métodos en cuestión de carisma. Y bueno, yo contaba, o sea, lo veía clarísimo que iba a seguir siendo la reina. De forma más o menos honesta, pero iba a seguir siendo la campeona. Entonces, para mí este combate, bueno, no tuvo ni más cosa que eso, que ver a las luchadoras jóvenes, porque Lady Shani y Maravilla son muy jóvenes, bueno, y la Hiedra también. Entonces, ahí hay futuro en la luchadora de AAA.
Sí, todos me parecieron bastante buenas en lo que hacían en el ring. Claro, el estilo mexicano es mucho de... Hay mucha acción, siempre hay está pasando algo en el ring. Goya, exacto, destaca por el hecho de tener ese carisma, ¿no? Que conecta con el público y se ve que está muy over. Y en cuanto a ahora con este título de Reina de Reinas, siendo Taya la campeona, ¿alguna de estas chicas que participaron en el combate sería su próxima retadora o habrá otra en el roster que podría ser la siguiente?
Pues no sé, probablemente es que alguna en el roster, como no sea, sé si está cuando se recupere, no veo, porque Fabi está más bien apartada de los campeonatos, que podría ser su próxima retadora. Entonces yo creo que Goya va a insistir. Y lo que vimos en el espectáculo de Rick and Rock Stars 4, que fue que la Hiedra le insistió a Taya por el título, entonces quizá la Hiedra podría dejar de ser amiga de Taya y volverse sino luchar también por ese campeonato. Cambiar a lo mejor, ya no sé si cambiar de bando, pero luchar también por el campeonato, que también lo quieren.
Lo siguiente del campeonato de parejas de AAA, lucha a tres esquinas, Pentagón Jr. y Joe Leader contra Angélico y Jack Evans, contra Daga y Steve Payne. A diferencia de otros combates con tres parejas involucradas, hay tres luchadores en el ring al mismo tiempo y cada uno le da relevo a su compañero. Pentagón está bastante over, mencionan que lucha underground le ha ayudado mucho. Hay mucha acción en el combate y tiene un ritmo alto, y por eso me gusta que Pentagón, cuando interviene, frena un poco. Pentagón le aplica sus conocidos chops asesinos a Evans. Daga le aplica un Gory Special a Evans y un Reverse Boston Crab a Angélico al mismo tiempo. Pentagón le aplica un Canadian Destroyer desde la esquina a Payne. Angélico levanta a Daga sobre sus hombros. Evans salta desde la espalda de Daga, ahí arriba, sobre Pentagón en ringside. Líder pone chinchetas en el medio del ring. El referee no dice nada. Líder le aplica un back superplex a Payne sobre las tachuelas. Usualmente cuando se ponen estas chinchetas y hay spots para hacer pensar a la gente... hay spots que hacen pensar que van a utilizar las tachuelas, pero aún hay más spots después y no sucede nada. Pero aquí no, aquí chinchetas y spots sobre las chinchetas inmediatamente. Pentagón bloquea con las rodillas un salto de Evans que no llegamos a ver porque la cámara se concentra en Místesis, que aparece en ringside. Pentagón le aplica a Evans el Package Pal Driver en carrera, cubre, pero Místesis saca a Pentagón antes del 3. Místesis ataca a Pentagón, lo lanza contra el poste. Evans en el ring sobrevive a un facebuster de Payne y luego hace una cobertura con giro para llevarse la victoria, y así los güeros del cielo son los nuevos campeones.
Bueno, esta yo tengo que decir que fue una lucha para nada sorpresiva. Para nada sorpresiva digo porque para mí para mi gusto estaba lo mejor de la empresa. O sea, se mezclaba lucha aérea con lucha a ras de lona, lucha extrema. Y cuando juntas lucha aérea y lucha extrema es total, o sea, es lucha libre mexicana en estilo puro. Y bueno, felicitar a los güeros del cielo, Angélico y Jack Evans, que nuevamente volvieron a ser los campeones, ya habían sido campeones anteriormente. Y bueno, también tengo que decir que no entiendo muy bien la intervención de Místesis, porque para qué llegó, más bien.
Además me llamó la atención porque se supone que es un tipo importante que está en un combate de más adelante y sale al medio del show para meterse en un combate que no es el suyo, cuando podría, no sé, es que se estaba intentando vender esto de la separación seguramente.
Es que en el campeonato de parejas Místesis ahí, pues no sé, igual si hubiera salido en otra lucha o no sé, la Copa de Antonio Peña haciendo algo, pero no sé, es que no le hubiesen, bueno, ya no le hubiesen dicho que apareciese. Quizás sí a que atacase a Pentagón Jr. porque él dejó claro que no era ni técnico ni rudo, era Místesis. Y no sé, la verdad que es lo que pretendía con esta aparición, para sorpresa de todos, acabó ayudando al bando técnico, que desde el principio, a pesar de la calidad que tienen, tuvieron sus problemas, porque claro, las otras dos parejas eran rudas y lo que suele pasar, se aliaron para ir en contra de Angélico y de Evans.
Este combate me gustó bastante. Hubo buena acción, hubo, a pesar de que, digamos, uno puede decir que hay muchos spots y demás, me parece que tuvo orden. Algo que le criticamos a Triple Manía fue que tenía esta lucha de tres parejas, que era parecida a esta en cuanto a buqueo, pero lo que hicieron fue ponerla dentro de la jaula sin previo aviso y bloqueó mucho de la acción que se podía ver de saltos hacia afuera, de más orden, y eso le restó mucho al show porque era un combate de los que más llamaban la atención, y aquí sí tuvimos una muestra de lo que podría haber sido.
Sí, sí, tuvimos una muestra de lo que podría haber sido, pero al final lo fue, fueran Héroes Inmortales, no un evento tan relevante como Triple Manía, pero bueno, fue una lucha muy bonita, mucho orden, sabían lo que hacían, y la lucha en general estuvo muy bien.
Luego teníamos Drago y Fénix contra Brian Cage y el Mesías. Fénix entra con Steel DRE, lo cual lo convierte automáticamente en mi luchador favorito. Mesías bloquea un tope de Fénix con una silla y los rudos toman el control. Comentan la participación en el King of Trios de Chikara de Fénix y Drago. Cage reparte superplexes. Los comentaristas se emocionan por los superplexes de Cage. Los técnicos hacen el comeback, aplican varias combinaciones. Mesías le aplica un lung blower desde la tercera cuerda a Fénix. Cage y Mesías se golpean entre ellos por error. Hay doble spot y doble cobertura de los rudos, pero cuenta en dos. Luego los técnicos hacen lo mismo, cuenta en dos también. Weapon X de Cage a Drago y splash de Mesías a Fénix para la doble cobertura y la victoria de los rudos.
Bueno, este combate fue bien, fue un poco corto, pero bueno, ese combate a ras de lona, aéreo, tuvo un poco de cada. Cage y Dragon llevan ya arrastrando su rivalidad, creo que desde Lucha Underground, y Mesías dijo que iba a acabar con, bueno, ya es todo un nombre dentro de la lucha libre, y dijo que iba a acabar con los niños consentidos, esto lo dijo por Fénix y tal, que como todos sabemos Fénix es un luchadorazo, y eso pues a los veteranos de la lucha libre pues no les está dando bien que les den oportunidades a gente que se supone que no se la merecen. Al final, evidentemente ganó la fuerza, ganó la experiencia. Cage y Mesías se aliaron muy bien. Yo no es la primera vez que lo veo que se alían, que se compenetran muy bien. Y bueno, más suerte para Fénix y Drago la próxima vez, que también informaron una excelentísima pareja, pero no pudo ser esta vez la ocasión de ganar.
A mí lo que me da risa, porque he revisado esto, es que los comentaristas durante el combate hablan de Fénix y Drago como que sí, los jóvenes, ¿no? La fuerza de los jóvenes que quieren salir, sobresalir después de mucho tiempo, quieren hacer que la vieja generación se vaya y demás. Yo me pongo a investigar porque tenía sospechas de esto. Y efectivamente, Fénix tiene 24 años, lo cual sí que lo califica como un joven. Pero el amigo Drago tiene 40 años. Así que no es tan joven que digamos.
No tan joven. Está más o menos en la... como que tiene Mesías.
Sí, exacto.
Es prácticamente un niño, pero Drago... bueno, es que como no se le ve bien la cara, pues podría aparentar... Sí, es que si no lo dice, nadie diría que tiene 40 años. Porque se le ve una agilidad y una tremenda... pues... bestial.
¿Tú sigues Lucha Underground, Cami?
Sí. Sí, claro.
Siempre me llama la atención ver a Mesías cuando lucha en AAA, lo diferente que es de Mil Muertes, que Mil Muertes en Lucha Underground, luego de el final de la primera temporada, es el campeón, ha causado terror durante toda la temporada, ha destruido a gente, y es realmente genial el modo en el que lo han llevado. Y aquí en AAA, Mesías sí es un tipo importante, claro, pero no tiene esa aura de, no sé, de un tipo especial como la tiene Lucha Underground, pero es curioso ver esta transformación.
Es que, a ver, Mesías en AAA en México lleva muchísimos años y Lucha Underground pues recién acaba de llegar. Entonces yo lo comparo un poquito lo que le está pasando ahora en Lucha Underground con el Mesías que llegó a México cuando era Ricky Banderas. Sí, hay una transformación, como los dos son rudos, pero como que el Mesías demuestra más terror, está más, bueno, Mesías es Mil Muertes, está más lejos de lo que representa en México, en AAA, bueno, en México y también en Puerto Rico, porque él también está luchando en World League.
Copa Antonio Peña. Es básicamente un Royal Rumble de 10 participantes, dicen que participan en su mayor parte personajes creados por Antonio Peña. Aero Star y el hijo del pirata Morgan empiezan. La gente entra cada 30 segundos, lo cual hace que el combate avance muy rápido. Hay saltos hacia afuera, entre la segunda y tercera cuerda, no por encima obviamente. Entra luego Averno, ataca con una silla. Niño Hamburgués es el siguiente, luego entra Electroshock. Suena Thriller y sale La Parca bailando, por supuesto. Taurus hace su debut, es un luchador con máscara de toro. No como Mantaur, felizmente para quienes recuerdan, es el luchador de los 90s. Taurus elimina varios. Cibernético entra y el público se emociona con él. Blue Demon Jr. también recibe también es bien recibido por el público. Chessman es el último en entrar. Los Hell Brothers empiezan a trabajar juntos. Cibernético y Blue Demon, probablemente los dos más over con el público, son eliminados al mismo tiempo. La Parca elimina a Chessman y Averno. Los últimos son él, La Parca y Taurus. La Parca quiere torear a Taurus, se distrae y Taurus lo elimina. El público abuchea la eliminación de La Parca, pero ahí está Taurus en su debut, ganando la Copa Antonio Peña.
Bueno, si tengo que ser sincera, te digo que este fue el combate más decepcionante para mí de la noche y probablemente de las últimas ediciones de la Copa Antonio Peña. Por la sencilla razón de que, a ver, la cartelera estaba muy bien, sí, en su mayoría Aero Star, La Parca y tal, el de Shock creado por el Antonio Peña, eso fue un detalle bien, muy lindo. Pero el hecho de que los luchadores así más, que se supone que tienen más experiencia y tal, fueran eliminados tan pronto y de una manera tan tonta, y que en la lucha final quedasen Taurus, La Parca, y por Dios, que La Parca fuese eliminada esa manera tan, tan tonta, o, es que no me salen las palabras, tan tonta, por Taurus, un chico recién llegado a la empresa, y que, bueno, recién llegado a la empresa y casi al ring, me decepcionó bastante, la verdad. Yo, no sé, yo apostaba porque ganase La Parca o Cibernético, alguien así con más, que se mereciera más la Copa Antonio Peña.
Yo me imagino que deben tenerle mucha confianza a Taurus para que en su debut darle esta Copa Antonio Peña, que es una forma de, digamos, colocarlo ya entre los luchadores importantes y probablemente llegue después, qué sé yo, una historia importante para él, una rivalidad que lo ponga en una posición más relevante dentro del roster ahora que ha debutado. No sé, parece que querían sacarle provecho a este debut y aprovechar que estaba la Copa Antonio Peña como oportunidad para darle un push a este Taurus.
Es que no sé, yo creo que si querían darle más peso a Taurus, quizás deberían haberle puesto alguna rivalidad que saliese a enfrentar a Rey Mysterio en alguna lucha o algo así. No, no que jugaran con un evento tan importante como fue la Copa Antonio Peña. Espero, la verdad, francamente, que Taurus lleve su nombre bien, que sepa mantenerse y seguir creciendo dentro de la empresa. Porque si, además, que son muchísimos, yo lo entiendo, son muchísimos los luchadores que llegan y a lo mejor en 2 meses ya están fuera de la empresa por una u otra cosa. Y espero, la verdad, confío en que Taurus no sea de estos casos, se siga creciendo dentro de la empresa y se convierta en una persona querida por el público.
Ahí está, veremos cómo le va a Taurus. El siguiente combate era Rey Mysterio Jr., Psycho Clown y Garza Jr. contra Místesis, Tejano Jr. y el Hijo del Fantasma. Me gusta el remix Hill que hicieron para el tema de entrada de Místesis. Se supone que es rudo, pero entra saludando a la gente, dando abrazos y demás. Le regalan un arreglo floral a Rey. Místesis toma el ramo y lo golpea con él. Rey y Místesis pelean en el ring y afuera. Los rudos toman el control en ringside. Fantasma le dice a Místesis que se vaya. No quiere trabajar con él. Ya sabemos que Místesis se tomó esto muy a pecho. Eso lo haremos luego. Los rudos por momentos colaboran, por momentos no. Místesis golpea a Rey con una escoba. Los técnicos se recuperan. Rey ahora es quien golpea a Místesis con un palo. Luego de todo el caos, finalmente tenemos un uno contra uno en el ring con los compañeros en las esquinas correspondientes. Garza Jr. se quita los pantalones al estilo de Héctor Garza. Se pone over con el público con un par de buenos spots. Algo curioso es que en un momento Rey está dentro del ring. Psycho entra, da un par de saltos, da un par de vueltas y le da el relevo a Rey estando ya dentro para hacerlo salir. Psycho azota con su correa a todo el mundo, incluso a Rey Mysterio y al referee. Rey y Místesis se encaran, se turnan para levantar los brazos. Rey recibe aplausos, Místesis recibe abucheos. Sube una mano, sube la otra, es el mejor momento del show. Rey revierte un powerbomb de Místesis desde la esquina con una super hurracanrana. Místesis le aplica el Swanton Bomb a Garza para llevarse la victoria.
Bueno, victoria sorpresiva, más bien por la forma en la que trabajaron, que el bando rudo estaba completamente dividido. El bando técnico no, el bando técnico sabía lo que hacían, iban todos a una, y el bando rudo iba cada uno por una parte. Entonces esto me sorprendió, bueno, me sorprendió, ¿no? Porque, como he comentado antes, Misterio no se sabe muy bien por qué parte iba. Entonces, digamos que la victoria fue más bien de Hijo de Fantasma y de Tejano. Derrotaron a Rey Misterio, Psycho Clown y Garza, que me gustó también mucho el debut de Garza, como todos has comentado. Hizo recordar en varios momentos a Héctor Garza, ya fallecido. Y bueno, no hay mucho más que añadir sobre esta lucha. Nada más que no supiéramos que probablemente la envidia que que le tenga Mistecita a Rey Misterio, porque si no, nos explica su comportamiento nada más empezar y tal, que los luchadores ahí apartados, esperando y luchando solamente ellos dos. Parecía más bien una lucha mano a mano hasta que el referee puso un poco de orden y dio comienzo a lo que fue el combate oficial.
Se estaba trabajando con fuerza en esta rivalidad entre Rey Misterio y Místesis desde Triplemanía, con el modo en el que se encararon al final, el reto por el combate máscara contra máscara y demás. Y aquí se veía cómo iban trabajando en esta rivalidad de a pocos, con combates por parejas y todo lo demás, lo que seguramente conduciría más adelante a un combate importante que ya sabemos que no se va a dar por los motivos que ya hablaremos luego. Pero este combate servía para eso, para darle un poco más de hit a Místesis. Y por lo demás estuvo bien, me gustó Garza, y eso es lo que puedo decir del combate.
Sí, exactamente. Se supone que este combate servía también para afrontar un poco más la rivalidad Místesis y Rey Misterio, hacer que se acrecentaran, que se odiasen un poquito más y tuviéramos a lo mejor en un futuro una lucha máscara contra máscara, que esa lucha habría sido de sueño. Eso sí que habría podido ser la lucha estrella en Triplemanía.
Ahora que no sabemos, que ya sabemos que no va a suceder, ¿cómo habría sido ese máscara contra máscara, no? ¿Qué? No sé si a alguno de los dos le habría convenido quitarse la máscara, porque son tipos muy icónicos, digamos. Tal vez Místesis un poco menos ahora en esta etapa de su carrera, pero igual habría sido un combate grande por esta sensación de que ninguno de los dos debería perder la máscara. Y
sí.
Más o menos. También estaba la cuestión de que mucha gente hablaba del hecho de que Misterio ya había perdido su máscara en el pasado y que por lo tanto iba a ser difícil convencer a la comisión de hacer oficial esta máscara contra máscara, pero ya es un problema que ya no, del que ya no nos tenemos que preocupar, pero queda ahí como la posibilidad de lo que podría haber sido.
Exactamente, queda como una hipótesis de qué podría haber pasado. No sé, probablemente Reino al principio no habría dejado perder su máscara. Lo que pasa es que si nos ponemos a ser realistas, le queda muy poco tiempo dentro de la lucha libre. Entonces probablemente termine perdiéndola definitivamente y conozcamos a la persona que hay detrás.
El main event, megacampeonato de AAA en juego, Alberto el Patrón defendía ante Johnny Mundo. Alberto toma el micrófono y dice que ha escuchado los comentarios de Mundo contra los mexicanos. Le informa que están en tierra potosina. Alberto tiene ventaja al inicio. Mundo escapa. Alberto le quita un vaso a alguien en primera fila y le lanza el agua en la cara a Brian Cage, que está en ringside. Mundo escapa entre el público. Alberto lo persigue. Mundo intenta esconderse debajo del ring. Alberto va tras él, pero Mundo lo golpea con una botella que encuentra ahí abajo. Rompe una mesa con Alberto en ringside y toma el control. Cage ataca afuera también. Psycho Clown en la esquina de Alberto no hace un buen trabajo para evitarlo. Alberto hace el comeback, revierte el Starship Pain con un reverse superplex. Mundo sobrevive a un superkick. En un forcejeo golpean al referee. Alberto encaja el armbar y Mundo se rinde, pero el referee no se recupera y no ve lo que sucede. Entra el hijo del Tirantes para reemplazar a referee noqueado. Mundo aplica el Starship Pain, pero Alberto sobrevive. Mundo golpea al hijo del Tirantes por frustración. El referee no está contento con esto. Alberto encaja nuevamente el armbar. Mundo resiste. Cage le alcanza una guitarra a Mundo, quien golpea con ella a Alberto para romper la llave. Mundo cubre a Alberto. El hijo del Tirantes duda, se agacha, cuenta uno, se levanta y decide descalificar a Mundo por haber utilizado la guitarra, así que Alberto retiene el título. Mundo y Cage golpean a Psycho Clown, que no hizo mucho para ayudar a Alberto durante el combate. Rey Misterio aparece para golpear a Mundo y Cage. 6-19 para ambos. Místesis aparece para atacar a Rey. Entra la gente de la sociedad para golpear a Místesis. Mundo pelea con Rey. Esto acaba en caos de nuevo. Conan hace una promo contra Místesis, hijo del fantasma y cibernético también. Tejano le rompe la guitarra en la cabeza a Místesis. Y así termina el show.
Sí, ¿sabes qué? Te digo que en esta lucha me hubiese gustado que ganara Johnny Mundo. No es por nada, pero es que que Alberto el Patrón, el ídolo de México, en su tierra, en San Luis Potosí, gane, pues era lo normal, lo que todos sabemos que iba a pasar. Entonces, que hubiera ganado Johnny Mundo, pues eso sí que habría sido una sorpresa y habría sido, pues, un push muy, muy grande para AAA, sobre todo por el hecho de que Mundo se llevaría el campeonato a California, a Estados Unidos.
Además, el hecho de ganarle su tierra natal habría generado más hit para Mundo como rudo.
Exactamente. La gente, pues, por falta de respeto, bueno, ya Johnny ya fue calentando, insultando a la gente, insultando a México en general. Entonces, nada, nada de amigos. La gente quiere mucho a Alberto y odia mucho a Johnny Mundo. Entonces, por eso, a mí me hubiese gustado, simplemente por curiosidad, por ver lo que pasaba, hasta dónde llegaba el hecho de que Johnny Mundo se fuera de San Luis con el campeonato en las manos, pues habría estado, no sé, me habría gustado ver algo así. Y bueno, la lucha no fue nada así del otro mundo. Quiero decir, yo les he visto combates más fuertes en Lucha Underground, por ejemplo. El hecho de que Johnny Mundo estuviera tanto tiempo corriendo como huyendo de Alberto y tal, yo llegué a un punto que dije, ¿pero qué hace Johnny? ¿Quieres hacer el favor de enfrentarte a él? Y no sé, no, también esperaba algo más por parte de los Seiko, porque tener unos Seiko tan potentes como Seiko y como Cage, pues pensaba que iban a interferir más y tal. Y lo del referee, el hijo del Tirantes, probablemente si Johnny hubiera sido más mexicano, entre comillas, y hubiera sabido más del tema de la sociedad, hubiera sabido que el hijo del Tirantes, pues, es made in la sociedad y no le habría atacado. Entonces, no le habría terminado descalificando, le habría permitido lo que fuera. Porque yo cuando vi que llegaba, digo, madre mía, pues ya pierde Alberto. Porque el hijo del diente se va a poner de su lado, del lado del mundo. Pero no, hizo lo que no tenía que hacer, que era atacarle. Y muy gracioso el momento, bueno, a mí me hizo mucha gracia el momento que el referee está, que hago cuento o no cuento. Y al final opto por descalificarlo.
Yo recuerdo este combate, me parece que verano de escándalo, cuando luchaban Brian Cage y Alberto. Y estaba el hijo del Tirantes, que estaba claramente a favor de Cage y quería perjudicar a Alberto. Así que verlo aquí iba a ser algo similar en el principio, pero el hecho de que Mundo lo golpeara hizo que cambiara de opinión, ¿no? Que quisiera descalificar a Mundo por venganza.
Sí, mira, eso por ahí yo creo que sí que fue la sorpresa. La sorpresa de la lucha. Ya que no ganó Johnny Mundo, una sorpresa que el referí, o sea, está lejos de pertenecer al bando técnico, sino no ir con nadie en concreto, hacer bien su trabajo. Pero no es que favoreciese a Alberto, simplemente hizo las cosas que haría un referí normal. Y pues ahí fue sorpresa que el hijo del Tirantes actuase como un referee normal.
Eso que mencionas de la gente que estaba en la esquina, Brian Cage y Psycho Clown, Cage sí que estuvo interviniendo en el combate, ¿no? Se metía, atacaba a Alberto, le pasaba las armas a Mundo y demás. Psycho Clown más bien era que estaba dando vueltas por ahí, le decía, ay, no hagas eso, ¿no? No hagas trampa, pero no hacía mucho más.
Claro, pero es lo lógico lo que hacen los Seiko, ¿no? El Seiko rudo interviene, y el Seiko técnico, pues no, a lo mejor se acerca y tú le dices, pero haz algo, defiende a tu luchador, que para eso estás ahí y tal. Pero aún así yo creo que Cage podría haber hecho algo más.
¿Y pero qué te bueno, pareció el final? Porque este final me recordó mucho al de Triple Manía, por el hecho de que pasan tantas cosas y, no sé, como que se quiere hacer mucho en poco tiempo. Y nada resulta muy efectivo, ¿no? Hay entrada de alguno, entrada de otro. Se trabajan rivalidades, que está bien. Pero me parece que es demasiado lo que se pone al final. Y eso, digamos, hace que el show no termine de manera satisfactoria. Felizmente luego vimos a Alberto que salía dándole el saludo a la gente y demás, pero todo esto, esta sobrecarga de cosas hace que no termine tan bien el show.
No, mira, yo habría dejado Alberto celebrando el campeonato y ya está, y ahí se habría terminado el show, porque no le encuentro sentido el hecho de que la sociedad una vez más llegara al ring, si ya sabemos todos el odio que le tienen a los luchadores técnicos. Llegaron, se supone que para mostrar su apoyo a Johnny Mundo, para hacerlo uno más de la sociedad, pero no le encuentro sentido el hecho ese de que llegaran, como tú dices, así todos los luchadores de corriendo así todos a la vez, no espaciados, y luego atacaran a Mr. Cid, también hijo del fantasma. El líder de la sociedad ha dicho en varias ocasiones lo disgustado que está con Mr. Cid. Bueno, estaba con Mr. Cid. Entonces, no nos sorprendió tampoco que lo atacasen.
Y entonces, en resumen, para hablar de Mr. Cid, digamos, aún insertado en esta dinámica de AAA en esos tiempos, hace un mes más o menos, por este ataque de la sociedad, digamos, seguía estando en rivalidad con Rey Misterio, pero aún así quería mantener su imagen de medio técnico, que la gente lo apoyara porque el bando rudo está en su contra. No sé, era un poco raro, un poco ambiguo el personaje de Místesis.
Sí, la verdad es que no sé qué pensar, porque, bueno, hay muchos rudos que les tienen mucho cariño, bueno, que salen. Yo, en principio, cuando empecé a ver Lucha Libre Mexicana, pues no entendía muy bien cómo los rudos saludaban a la gente y tal. Mr. Cid es un personaje, es el mismo, sin querer ser rudo, sin querer ser técnico. Simplemente él, lo que le preocupa es Rey Misterio. Por eso descartó varias veces el ingreso en la sociedad, porque la sociedad iba por todos los técnicos, iban a destrozar a todos los técnicos, y eso a Mr. Cid no le interesaba. Y por eso la directiva lo ponía en el bando rudo, porque en el bando técnico no podía estar, porque si no iba a estar continuamente atacando a sus compañeros. Entonces, pues no sé, es que ahora ya es un poco absurdo hablar, son todo hipótesis de a dónde habría llegado Mr. Cid con este nuevo personaje, si se habría reconciliado con Rey Misterio, que no creo que fuera así, o una lucha máscara contra máscara, no sé. Se queda todo en el aire con él. Y sí, así lo que habría pasado.
Entonces, para hacer el balance general de este show, yo diría que fue un buen show, yo lo disfruté, tuvo buenos combates, especialmente si se compara con ese Triple Manía que yo nunca podré olvidar, por mucho que lo intente. Este fue un buen show, tuvo buenas cosas y se trabajó para combates en el futuro.
Bueno, es que no tiene comparación con Triple Manía, no tiene nada que ver. Sí, fue un buen show donde los luchadores lo dieron todo, salían muy motivados, dándolo todo. Por parte del cuerpo técnico también un espectáculo increíble, porque, bueno, aunque nosotros no los vemos y tal, realmente son ellos los que hacen posible que podamos disfrutar de estos eventos. Y nada, hay mucha, bueno, rivalidades que han quedado en el aire.
Vamos a hablar ahora sí del caso de Místesis, ahora conocido como Mystic 2.0, y es que apareció en un show del Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando aún presuntamente se encontraba bajo contrato con AAA, aunque él dice que ya no, que no había renovado y que podía aparecer en el otro show. Apareció ahí, pronto se anunció su salida de AAA, ahora está metido en el Consejo Mundial con el nuevo nombre Mystic 2.0, y por eso quería conversar contigo acerca de, primero, ¿qué opinas de esta situación, de la aparición de Mr. Cis, su salida, el hecho de no avisar, de que fue una sorpresa, su regreso al Consejo Mundial? ¿Cómo ves todo esto?
A ver, yo creo que fue una falta de respeto por Mystic, porque aunque él dice que ya no tenía contrato y tal, seguía teniendo contrato, porque yo vi en carteles para mes de noviembre y tal, que seguía estando en funciones. Vamos, si no hubiera tenido contrato no habría estado, y menos en cabeza de cartel. Entonces, Él se quería salir de AAA por las razones que sean, ahora todos son rumores, vale, pero no lo hizo bien. Primero tiene que rescindir su contrato, romper su contrato, y después que haga lo que quiera. Todavía no está confirmado que vaya a regresar para luchar en el Consejo Mundial. De momento llega para luchar en Liga Elite y ser independiente. Eso es lo último que declaró. No lo sé si el mes que viene ya lo podremos ver más regularmente. Yo creo que si llega al Consejo Mundial, será para, bueno, y aparte el nombre lo deja bien claro, Mystic 2.0. Es un personaje místico que él nunca olvidó. Llegó incluso con su canción. Es un personaje que nunca olvidó, pero claro, el nombre del personaje de místico ya lo usa otra persona. Pero ha llegado un poco para desplazar hacia a esa persona y que no se hable tanto de místico, sino más bien de Mystic.
Pero a pesar de esto, ya no se habla en realidad mucho de este místico, ¿no? Porque la empresa intentó reemplazar a místico con este otro luchador con el mismo atuendo y el mismo nombre y demás, pero no ha sido muy exitoso. Y por eso me preguntaba por qué. Claro que hay cosas de por medio que uno diría que, claro, cómo va a recuperar su antiguo personaje, sería un poco ridículo. Pero si este místico no está funcionando, entonces este Mystic 2.0 podría reemplazarlo.
Sí, yo creo que lo reemplazará, pero con el que seguirá siendo Mystic 2.0. Al principio nos pareció ridículo y tal que usara su nombre tan parecido a Místico y tal, pero yo creo que al final terminaremos acostumbrándonos. Estoy de acuerdo con él, con Mystic, en lo que dice que no habían sabido darle la oportunidad, lo que necesitaba al personaje de Místico. La verdad es que para mí también, yo también lo veo luchar y pues como mínimo me decepciona. Hombre, tiene sus combates ahora desde que está en el skating, parece que ha crecido un poquito, pero antes Místico se valía por sí mismo, no necesitaba de ayuda de nadie. Ahora parece que sin sus compañeros pues pierde mucho, ya no es el luchador aéreo espectacular que nos maravillaba a todos el Mystic 2.0.
Creo que hay un tema de actitud del luchador, porque no es la primera vez que hace una cosa de este tipo, ¿no? Porque estuvo primero el tema de que se fuera del Consejo Mundial a WWE sin haber avisado con tiempo, fue una sorpresa para los mismos directivos de la empresa. Se fue, abandonó al Consejo Mundial sin darles tiempo de crear un plan de contingencia. Luego, en WWE, si bien es parte culpa de la empresa el que no haya triunfado, que haya sido un fracaso, porque no lo pusieron a trabajar en el territorio de desarrollo para que se adaptara al estilo y demás, también hubo temas de parte de Místico, de Sin Cara en ese entonces, que pues daban mucho que desear, ¿no? Por el hecho de no intentar aprender el idioma, no intentar adaptarse por sí mismo al estilo nuevo, sino intentar imponer su estilo, tener, qué sé yo, actitudes como la de salir de un combate porque se dobló un dedo, ¿no? Y Alberto incluso lo criticó mucho. Y luego, en su llegada a AAA, ahora hace esto de salir porque probablemente le haya molestado el hecho de que tenía por delante suya a los técnicos como Alberto y Rey Mysterio, y ahora como Rudo tal vez no sentía que estaba siendo, digamos, tan bien presentado, y por eso vuelve al Consejo Mundial, donde fue la etapa más exitosa de su carrera, para intentar recuperar esa imagen que lo hizo tan famoso en su tiempo. Y también esto podría convenirle al Consejo Mundial porque, digamos, ahora su negocio no es tan saludable que digamos, más allá de lo que se hace con los shows aniversario y los máscara contra máscara, ahora con Místico podría intentar hacer algo que refuerce su posición en la industria.
Sí, la verdad es que Mystic está acostumbrado a ser el centro, lo que gira todo. Toda la empresa donde está, pues él está acostumbrado. Yo recuerdo, antes de irse a la WWE, una cosa que dijo en una entrevista, que dijo que ni por $1,000,000 dejaría el Consejo Mundial para irse a esa empresa americana. Pues fíjate, como que al año siguiente ya estaba luchando en esa empresa.
Habrán sido 2 millones.
Sí. Es que se mueve también mucho, claro. No, el chaval no es tonto, entonces se mueve por el dinero, donde mejor lo le dé. Y no supo adaptarse porque estaba acostumbrado a eso, a que la empresa se adaptase a él. Y ahora en Triple A, pues comentan que ha pasado de ser Mr. Cid el que abría todos los carteles y todo, a ser realmente el tercero de la lista, después de Rey Mysterio y de Alberto. Entonces, ese probablemente haya sido el motivo por el que se ha ido, que tampoco supo valorarlo bien. Es que Mystic como persona es algo que dentro del ring no tiene nada que ver. O sea, no vamos a valorar si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Lo dejaremos un poco en el aire porque tampoco es el primer día y no quiero empezar así a despotricar de nadie. Porque, bueno, la verdad que ya han dicho miles de comentarios y creo que yo no he oído ninguno bueno. Entonces,
esta salida ahí. Sí, ¿cómo afecta a AAA, no? Porque obviamente se está cayendo el plan principal para el próximo año, que era ese Rey Misterio contra Místesis que estamos comentando ya, que se venía trabajando y que seguramente pensaban que iba a ser muy importante para el negocio de la empresa. Y ahora con su salida, pues es algo que se ha caído inmediatamente y que dará pie a que se busquen alternativas, porque ahora no hay un combate grande de esa magnitud que se compare al que podría haber sido Misterio contra Místesis. Por un lado, eso, ¿cómo afecta a AAA? Y por el otro, ¿cómo encaja Mystic 2.0 ahora en el Consejo Mundial? Me imagino que lo pondrán como cabeza de cartel, como técnico ahora.
Bueno, con respecto a AAA, la verdad es que no sé si qué decirte, porque es un poco, bueno, fue una sorpresa mayúscula, o sea, nadie se lo esperaba, probablemente igual que no esperábamos nosotros los directivos tampoco. Ahora como que tienen que restablecer el orden, siguen teniendo a Alberto, siguen teniendo a Rey Misterio, pero necesitan un rudo que les haga frente, como podría ser Cage, Johnny Mundo, que es lo que... Johnny Mundo ya se ha convertido, perdón, que haga aquí hincapié en esto,
no, claro,
en un habitual también de los eventos de AAA. O sea, ya no sé si tiene contrato o simplemente son días esporádicos, pero como que la empresa tiene que buscarse un nuevo Místesis sin máscara, un luchador extranjero que sepa darle ese toque rudo, que pues para enfrentar a los ídolos, a los luchadores técnicos ídolos, Alberto, Rey, porque ya han usado demasiado a personajes como Tejano, Cibernético. Es que si no, te diría que fácilmente dentro del roster podría encontrar un luchador rudo para enfrentarse a ellos, pero no es que esos luchadores, la verdad es que ahora mismo no los veo como cabeza de cartel ni nada de eso enfrentándolo.
Y por el lado del Consejo Mundial, ¿cómo lo ves?
Bueno, en caso de que llegue al Consejo Mundial, porque ya te digo que de momento no está confirmado, yo creo, obviamente se presentaría como luchador técnico, el ídolo de masas que fue, probablemente vuelva a la... ¿cómo se llamaba? Mística Manía o algo así, que fue lo que movió grandes masas. Tenemos que reconocerle su mérito y que fue a través de él, de Místico, que la lucha libre, el Consejo Mundial se dio a conocer a través del mundo. Pues todo lo que ha sido él, yo creo que lo recuperará otra vez. Girará todo en torno a Mystic, que es lo que le gusta a él. Entonces, el chavalín estará feliz, supongo.
Bien, esta es la situación de Mystic 2.0. Veremos cómo avanza este tema y en qué termina su carrera. Ahora vamos a hablar un poco del Consejo Mundial. Cami me ha dicho que hay un evento importante que quiere comentar. Pero antes quiero preguntarte, Cami, porque hace un tiempo estuvimos hablando en el podcast acerca de ese combate del aniversario del Consejo Mundial, Atlantis contra la Sombra, Máscara contra Máscara, y hubo un tema que quedó en el aire que no pudimos resolver en su momento, y por eso me parece que es adecuado preguntártelo. ¿La Sombra sin Máscara te parece un tipo apuesto o no?
¿Perdona? ¿Que sí me parece apuesto?
Sí.
No me gusta hablar del físico de los luchadores, porque ya es complicado que me tomen en serio.
No, pero estábamos militar. Comentando esto, yo dije que es un tipo que me parece que tiene una cara como para hacer una carrera, o sea, a pesar de perder la máscara, no le afectaría tanto, y por eso quedó esa pregunta que no pudimos resolver.
Aparte, una máscara no hace un luchador, como hay debate sobre esto, pero yo creo que una máscara no hace un luchador. Y la Sombra, a pesar de que está sin máscara, y yo me alegro porque era bastante fea, sigue siendo la Sombra. Lo hemos visto y tal luchar y sigue siendo el mismo. O sea, es que para nada ha cambiado. No sé, yo creía que iba a surgir una rivalidad estilo Atlantis, la Sombra, Rus, que también se metió. Le amenazaron. Tras el aniversario le amenazaron que esto no se iba a quedar así y tal, pero al final tanto fue de imprevisto llegó ese combate como se fue. Quiero decir que tampoco fue un combate, más bien de sorpresa, porque aunque llevaban semanas y tal de rivalidad, no sé, para jugarse en un evento tan tan importante las dos máscaras, deberían haberlo planificado un poco mejor, haber creado una rivalidad un poco más, más intensa entre ellos dos. No tenía mucho sentido. Yo tengo que reconocerlo, que soy de las personas que eran escépticas en este sentido, porque no me gustaba la idea de que... O sea, yo sabía que Atlantis no iba a perder la máscara, pero decía, ¿qué necesidad tiene la Sombra, siendo la Sombra, de perder su máscara cuando todavía le quedan tantos años de carrera?
Bien. Bueno, yo sigo diciendo que es un tipo apuesto, aunque Cami no me quiera dar la razón. Vamos a hablar...
¿Qué se ha puesto?
Vamos a hablar del Día de los Muertos del Consejo Mundial. Cuéntame un poco, Cami, ¿cómo va esto?
Va, el Día de los Muertos. Es la próxima semana. México, esta festividad pues se celebra de una forma muy, muy especial. Entonces, el Consejo Mundial de Lucha Libre quiere hacer también una cartelera especial. Ya la hicieron el año que viene. Uy, el año que viene, perdón, el año pasado. Ajá. Y va a ser el viernes día 30 y el domingo día 1 en la Arena México. Luchadores llegados del Reino de los Muertos. Se supone que como los muertos que regresan a la Tierra, y el luchador que pierda se irá directamente al inframundo. Luego las edecanes, el público en general, se le ha pedido a todos que vayan disfrazados. Es una gran fiesta. Es que es difícil de escribir porque yo tuve la suerte de verla y es una maravilla. Es que hay que verla. Tengo que decir que el evento para los que no tenemos la suerte de poder estar ahí en la Arena México, bueno, lo van a hacer por pago por internet, entrando en la página, a ver si la tengo por aquí, cmll.cleeng.com. Ahí entras y ya podrás disfrutar de estos dos días que serán muy, muy especiales para México y para la lucha libre.
Sí, es un concepto muy interesante. A mí me da ganas de verlo. Voy a ver de conseguir ese show. Y tal vez lo podamos comentar luego. Acá tenemos un par de preguntas que nos han dejado. ¿Me quieres decir algo más, Cami, antes de pasar a esto?
No, eso que claro que será un evento muy especial. Yo también, por supuesto, también lo veré y ya comentaremos.
Vamos a ver. Nos la deja Isaac Quiroga. Nos dice, ¿por qué la AAA no toma más seriedad a sus campeones y tenemos que lidiar con reinados poco creíbles, con defensas que tardan hasta un año en realizarse, como Taya, como Reina de Reinas, y los finales por descalificación, como Alberto, que ya lleva dos. O sea, un poco esta pregunta va por el lado de que AAA no lleva bien a sus campeones, ¿estás de acuerdo?
Estoy completamente de acuerdo. Pero, a favor, tengo que decir que no solamente es AAA, sino la lucha libre mexicana en general le da poca importancia, poco valor a los campeonatos. Yo como no soy mexicana, también me indignaba el hecho de, por ejemplo, que Taya no nunca pusiera su campeonato y tal, siempre estuviera diciendo ahí soy la reina, claro, si no luchas por ese campeonato, ¿cómo te lo van a quitar? Yo creo que deberían darle un poquito más de valor y de seriedad el campeonato de parejas mixtas. ¿Sabes quién lo tiene?
No.
Te lo pregunto así en serio porque...
No lo sé.
Se acordará. Pentagón y Ceci Star está lesionada. Si está lesionada, yo creo que deberían tener el campeonato otras parejas. Hay campeonatos que se toman más en serio que otros, pero por regla general y en la lucha libre mexicana en general se les da muy poca importancia a los campeonatos.
Hay otra pregunta aquí también de Isaac, que tendré que responderla yo porque sé que tú no ves mucho WWE, o bueno, no ves nada de WWE y demás. Es acerca de cómo WWE está interesada en traer gente de lucha underground. ¿A quién te gustaría ver en NXT? Yo pienso en Pentagón Jr., que es uno de mis favoritos, que me parece genial. Me gustaría ver, aunque siento que no lo utilizarán bien, pero me gustaría verlo con ese personaje en NXT. Me gustaría ver a Jack Evans, que me parece un tremendo heel. Tal vez Fénix, porque también es un luchador genial. Y otro Mil Muertes, que también tendría que estar con su personaje, tal y cual. Pero esos serían los primeros que me vienen a la mente. Bien, eso es todo lo que tenemos el día de hoy acerca de lucha libre. Damos las gracias a Cami, que ha estado aquí para hablar acerca de Héroes Inmortales, algo del Consejo Mundial, algo de Mystic 2.0, y esperamos tenerla pronto para hablar más sobre lucha libre mexicana.
Nada, gracias a ti, un placer estar con vosotros. Un saludo muy grande a todo Perú, es un país que me encanta. Y nada, ya hasta la próxima, espero que me volváis a invitar.
Claro, cuídate, ya nos vemos.
Igual.
Terminamos de hablar con Cami acerca de AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre, y como hemos dicho, ella no sigue WWE, pero como estamos a tan solo 2 días de Hell in a Cell, me pareció buena idea hacer una previa, así que estaré aquí hablando un poco sobre los combates que hay en la cartelera para Hell in a Cell. Veamos, primero tenemos en el pre-show Dolph Ziggler, Cesaro y Neville contra Rusev, Sheamus y King Barrett. Un combate que se armó luego de que tuvieran este mismo combate en Raw, que tuvo un final, bueno, poco sucio y demás, pero no es que haya sido un final poco satisfactorio. Así que repetir el combate me parece un buqueo muy flojo y no me llama para nada la atención, como me imagino que es el caso para la mayoría de ustedes también. Me imagino que ganarán los babyfaces porque ellos perdieron el lunes y WWE acostumbra a buquear este 50-50 de que gana uno, gana el otro. Así que es bastante probable que ganen ellos. Rusev está sufriendo las consecuencias de esa aparición en TMC con el anillo de compromiso y demás. Parece que la directiva está enojada con él. Ha vuelto al infierno del Midcard. Y bueno, habrá que ver qué sucede con él. Tenemos a Sheamus, el Money in the Bank. Tenemos a King Barrett, que no sale de esa zona. Este combate me parece un boqueo muy adecuado para Hell in a Cell por ser una muestra de ese infierno que es el Midcard, como voy diciendo. Y bueno, lo que sí puedo decir es que creo que será un buen combate porque toda la gente involucrada son buenos luchadores. Así que al menos como pre-show puede estar entretenido. Pero de ser interesante no lo es. Pasemos a lo siguiente. Título de parejas de WWE. The New Day contra los Dudley Boys. Pasa algo similar en este combate, como he dicho en el anterior. Y es que ya hemos visto a New Day y a los Dudley Boys luchar un par de veces en shows importantes como fue Night of Champions y el show en el Madison Square Garden. Ambos con el mismo final. Ambos con New Day reteniendo por descalificación. Así que este combate ha perdido la magia que podría haber tenido su primer encuentro por el hype de verlos enfrentados. Así que por ese lado no llama mucho la atención. Además, otro fallo es que hemos visto, como digo, dos finales por descalificación. Y se supone que para un combate tercero, la idea sería, vamos a evitar que esto pase de nuevo. Así que le ponemos una estipulación, o sacamos a Xavier Woods de ringside, o ponemos que sea sin descalificación, o si pierden por descalificación, pierden el título, etc. Pero no hay nada de eso. No creo que vuelvan a perder por descalificación, porque sería absurdo. Pero no sé qué harán. No sé si los Dullies ganarán el título, porque obviamente esto apunta a que van a luchar en TLC, pero para eso faltan 2 meses aún. Así que no sé cómo irá la situación del título hasta entonces. Pero pienso que no es importante, porque finalmente quien gane este combate, o sea, independientemente de quién gane, van a seguir en feud. Así que nada más. Título de Divas. Charlotte contra Nikki Bella. Me parece que han hecho un buen trabajo con ambas en la última semana, manteniéndolas fuerte, con un buqueo fuerte a las dos de cara a este enfrentamiento. Charlotte ha ganado sus combates, Nikki Bella también. Está el tema de Paige de por medio, pero me parece que Paige no intervendrá en este combate, sino que aparecerá después como la retadora de quien gane el título, o de, si Charlotte retiene el título igual. Este combate, a diferencia del anterior, tiene el potencial para ser uno mejor, porque el anterior fue más centrado en storyline, en storytelling, quiero decir. Nikki Bella trabajó la pierna de Charlotte, dominó durante todo el combate para que Charlotte finalmente se recuperara y ganara el título. Y ahora, más allá de eso, me parece que tendrán oportunidad para sacar un combate mejor, luchar con más igualdad de fuerzas, hacer más spots de intercambio de, qué sé yo, de ofensiva y demás. Y por eso le tengo más fe a este combate en el ring, más allá de las limitaciones, ¿no? Porque si bien Nikki Bella no es una mala luchadora, está claro que las chicas que vienen de NXT, que han estado entrenando con Sara del Rey, están en otro nivel. Así que es poco probable que Nikki Bella saque un combate de nivel de main event de TakeOver, ¿no? Pero aún así pienso que estará bien, y podría ser una buena forma de sacar a Nikki Bella definitivamente, ahora sí, de la escena titular y dar paso a Paige. De nuevo espero que Paige no intervenga en el combate, me gustaría más un careo luego con la ganadora, ¿no? Al estilo New Japan, tal vez sea pedir mucho, pero eso es lo que pienso que debería pasar. Al menos lo que sí sé es que Paige será la retadora luego para quien vaya a ganar este combate. Título Intercontinental. Kevin Owens contra Ryback. El anterior combate terminó de forma muy abrupta. Estaba siendo un combate decente, pero duró muy poco y no llegaron a dar un combate sobresaliente. Espero que ahora tengan un poco más de tiempo, porque siento que pueden combinar sus estilos bien en el ring para dar un buen combate. Kevin Owens debería retener el título, no solo porque me parece que Kevin Owens es genial, sino porque ya se trabajó con Ryback un tiempo, ahora Kevin Owens es el campeón. Me parecería mejor que sigamos con Kevin Owens como campeón, creando una imagen alrededor del título, poniéndose over él, en lugar de volver a lo anterior, que sería dar un paso para atrás. Ryback tendrá su oportunidad, seguramente en el futuro, para volver a ser campeón, pero por ahora Kevin Owens lo hace bien en esa función. Y la pregunta es, ¿qué vendrá luego para ambos? Temo que WWE decida que continúe esta rivalidad, como suelen hacer. Preferiría que al Owens retener, pase a tener otro retador, pero no descarto la idea de que Ryback siga estando en la órbita del título intercontinental. Título de Estados Unidos. Este es un combate interesante. John Cena defiende ante un oponente sorpresa. Sabemos que John Cena va a tomarse un tiempo de descanso, así que este sería su último combate antes de irse de vacaciones por un tiempo. Que no es mucho tiempo, son 6 semanas, me parece, o algo así. Un par de meses. Y este combate será algo así como un paso de antorcha para otro luchador que pasará a ser el campeón de Estados Unidos. Y por eso la intriga de quién será. Hay posibilidades, ¿no? Hablan de gente de NXT que tal vez aparezca. A mí no me gustaría mucho que saliera alguien debutante porque, no sé, es como empiezas ganando un título y todo después de haber empezado tan por lo alto es cuesta abajo. Es como lo que habrá pasado a Kevin Owens, que en su debut le ganó a John Cena, Y luego, pues no había mucho más a dónde subir, sino que eso es lo máximo y luego se va para abajo, ¿no? Por eso sería un poco difícil buquear a alguien nuevo para que sea campeón de Estados Unidos, aunque sería una buena forma de darle un push. Pero igual, yo preferiría que sea alguien que ya conozcamos. No sé, tal vez. No descarto a la gente que está en el opener, mejor dicho, en el pre-show. Cesaro podría ser uno, sabemos que Cesaro es muy del gusto de Cena. No estaría mal que sea él. Se habla de Tyler Breeze, que acaba de debutar en SmackDown. No lo veo. Me parece. Es lo que digo, ¿no? La gente no conoce a Tyler Breeze. Si toda la gente que ve WWE viese también NXT, sería posible y sería genial, pero no es así. Así que no, es complicado. Yo me arriesgo y digo Cesaro. Pienso que Cesaro va a ser el ganador. Habrá que ver qué deciden finalmente. También se me ocurrió que podría ser Daniel Bryan, volviendo de la lesión. Pero lo que juega en contra de esta idea es que me parece, como hablaremos dentro de un momento, que WWE quiere establecer a Roman Reigns como el próximo gran babyface de la empresa, algo que es evidente para todo el mundo. Y parte de ese trabajo es hacer que nadie se interponga en su camino, ¿no? Tener a Daniel Bryan de vuelta en el show sería ocasionar de nuevo esta reacción del público más hardcore de decir, a Daniel Bryan es genial, no queremos a Roman Reigns porque Daniel Bryan es mejor. Así que pienso que por eso están frenando un poco el regreso de Daniel Bryan, pero veremos qué sucede. Título mundial, peso pesado, Seth Rollins defiende ante el demonio Kane. Un combate que a priori no llama la atención, a pesar de que ha sido el centro de la televisión de WWE durante las últimas semanas. Demon Kane no puede ser vendido como un legítimo main eventer, un retador al título. Es un combate transitorio para Seth Rollins definitivamente. La cuestión está en cómo ganará el combate o cómo retendrá el título. Lamentablemente, lo más probable es que sea un final sucio con algo de trampa, intervenciones, qué sé yo, el regreso de J&J Security o algo así. Y pues se derrota a Kane, no de manera limpia. Lo ideal sería que ganara de manera limpia a Seth Rollins, porque a Kane, a fin de cuentas, no hay que cuidarlo tanto. Así que se podría hacer, pero no creo que sean los planes, así que Seth Rollins va a retener el título, pero me imagino que de manera sucia. Vamos a ver ahora los dos combates principales, los dos Hell in a Cell matches en el evento Hell in a Cell. El primero, Roman Reigns contra Bray Wyatt. Claramente, como estamos conversando ya hasta el momento, al irse John Cena, abre la posibilidad de que se trabaje en otros luchadores para que sean top babyfaces. Se habla de Dean Ambrose, se habla de incluso de Dolph Ziggler, ¿no? Pero está claro que la primera opción es Roman Reigns. Este combate sirve, o servirá, según lo que tiene planeado la empresa, para que Roman Reigns gane a Bray Wyatt en un Hell in a Cell, que es un gran escenario, y así se ponga over, para que desde ese momento empiece a su camino hacia ganar el título mundial, quién sabe, tal vez en WrestleMania. El combate en sí habrá que ver qué tan bueno es para que sirva para este objetivo. Roman Reigns me parece que ahora ha mejorado mucho desde la última vez que intentaron darle el título en WrestleMania. Ha mejorado en el ring, ha mejorado en promos. El problema es que WWE intenta venderlo como vende a John Cena. Quieren que haga grandes promos, quieren que sea un tipo que siempre alegre, ¿no? Que claro, se molesta a veces, pero finalmente es un tipo que quiere caer bien y demás. Y eso, o sea, vender a otro John Cena me parece una mala idea. Deberían vender a Roman Reigns de una manera más fiel a lo que es él. Si uno recuerda al Roman Reigns más over de todos los tiempos, es el Roman Reigns de The Shield. Un tipo que hablaba poco, que entraba y destruía a la gente, que no se preocupaba por caerte bien, sino que simplemente era un tipo que golpeaba a todos. Ese Roman Reigns podría ponerse over al punto de que la gente lo acepte como futuro gran main eventer. Habrá que ver este combate, qué tan efectivo es para vender a Roman Reigns y qué será de él luego de este show ante la ausencia de gente como John Cena y Randy Orton. Obviamente Roman Reigns gana este combate, creo que no lo he dicho, pero gana el combate Roman Reigns. Main event. Título no. Hell in a Cell match. El combate que carga sobre sus hombros todo el hype de este show, Brock Lesnar contra Undertaker. Para hablar de este combate hay que tener en cuenta algunos factores, como el hecho de que se acerque el WrestleMania más grande de todos los tiempos, 100.000 personas en el Dallas Arena de Dallas, Texas, y por eso hay que ir vendiendo una cartelera que sea lo suficientemente grande como para llenar ese estadio y vender un evento que, siendo WrestleMania, sea uno muy grande. Roman Reigns, ¿qué estoy hablando? Brock Lesnar y Undertaker obviamente serán figuras que tendrán que estar en esa cartelera para vender el evento. Así que el resultado de este combate podría ser muy importante. Brock Lesnar definitivamente va a tener un papel fundamental en el show. Undertaker, por su parte, pienso que se acerca a su combate de retiro. Porque, como estamos diciendo, ese estadio, 100.000 personas en Texas, su estado natal, podría ser el momento adecuado, el escenario perfecto para su combate de retiro. Así que para llegar a ese combate, tendría que llegar con cierto ímpetu, creo yo. Brock Lesnar obviamente también tiene que llegar con ímpetu, pero creo que se puede trabajar con eso luego. Lo que quiero decir es que me parece que, como ha ido la storyline, Lesnar ganó, rompió la racha en WrestleMania, luego derrotó extraoficialmente a Undertaker en SummerSlam por la sumisión, por este tapeo que nadie vio, solo el tipo de la campana que estaba al otro lado, que no sé cómo vio el tapeo, pero lo vio y hizo sonar la campana. Ahora pienso que es el momento de Undertaker para reivindicarse, sumado al hecho de que Lesnar ya le ganó un Hell in a Cell hace varios años, que nadie recuerda, pero ahí está un combate de 2003, o 2002 más bien. Y pienso que Undertaker gane el combate. No sé si afectará mucho a la imagen de Lesnar, creo que no será algo que no se pueda recuperar, pero sí pienso que Undertaker gana, y así llega su combate de retiro en WrestleMania. Lesnar, no sé qué función cumplirá WrestleMania. Este año quisieron que sea el tipo al que derrotar el próximo gran top babyface. Veremos qué hacen con él. Es obviamente una de sus grandes estrellas. Ahí está, Hell in a Cell. Parece que será un buen evento, al menos en calidad de combates no podría estar tan mal. John Cena va a tener un combate contra alguien que seguramente será bueno, esperemos. Bray Wyatt contra Roman Reigns es la incógnita, pero podría ser un buen combate. El main event llamará mucho la atención. Ese combate que tuvieron en SummerSlam fue bastante bueno, así que tengo buenas expectativas para este Hell in a Cell. Así que eso es lo que tenemos para el domingo. Obviamente estaremos hablando de este show luego de que se realice para Arras de Lona. Así que ahora pasemos a la parte final del programa. Cami Torres el día de hoy en el programa hablando de Héroes Inmortales de AAA, también sobre el Consejo Mundial de Lucha Libre, Mystic 2.0. Cuéntenme qué les pareció, a mí me pareció que lo hizo muy bien. Pueden seguir a Cami en Twitter en @CamiSDiva, Cami con Y. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast. youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes. Búsquenos, suscríbanse, déjenos comentarios, déjenos 5 estrellas. Estaremos de vuelta dentro de un par de días para hablar de WWE Hell in a Cell. Y además, no solo este show, sino también hablaremos del PWG Battle of Los Ángeles y de Chikara King of Trios. Así que va a ser un programa al parecer maratónico, pero seguramente muy divertido. Así que hasta entonces, nos despedimos por ahora, muchas gracias. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.